El arte es uno de los mecanismos más ancestrales del ser humano para tratar de explicar la sociedad y denunciar los males que se producen en ella. También es un instrumento que en ocasiones induce a la reflexión y el cine es un ejemplo de ello. El actor y director Paco León ha creado lo que para mí es una obra maestra, Kiki, El amor se hace. Esta película, que ha situado al cine español donde se merece, ha liderado la taquilla ocupando el primer puesto por encima de grandes superproducciones americanas como Batman contra Superman. Lo que la hace magnífica no son solo el gran elenco de actores, la posición de la cámara en cada plano o el montaje, sino lo que denuncia, la falta de libertad sexual en la sociedad. En Kiki se cuentan las historias de unos personajes que disfrutan del sexo de una manera peculiar, a través de parafilias como la excitación sexual al ver dormir o al ver llorar a alguien. La película trata de normalizar lo que muchos se empeñan en ridiculizar o criminalizar, con un mensaje muy acertado. En el sexo, como en la vida, está bien lo que nos haga felices, siempre que no se dañe a nadie, por descontado. Uno cae en la cuenta de que nos encontramos en el Pleistoceno cuando la gente destaca como algo particular la homosexualidad de alguien, y qué decir ya de la bisexualidad, asociada muchas veces con el vicio y la promiscuidad, o la transexualidad, que provoca risas y burlas. Hablar de parafilias es algo que aún queda lejos, pero Paco León lo ha hecho en Kiki, a través de la comedia, pero desde el respeto. Vayan al cine, disfruten y amplíen sus horizontes.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es martes 19 de abril. En cuanto al tiempo, tendremos cielos poco nubosos con viento moderado. Las temperaturas en ligero descenso, las mínimas serán de 15 grados y tendremos una máxima de 19 grados. Son las 9 y 31 minutos de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias de la universidad. La UMH prepara la exposición de la escultora Mar Solís, Ángel Cerdá.
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH de Elche ha organizado la exposición de la escultora Mar Solís, titulada La sombra ilesa. La inauguración de la muestra tendrá lugar hoy a la 1 en la sala de exposiciones Universitas del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 19 de mayo.
Comienza la semana UMH Sostenible 2016, María Segura.
La Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado la semana UMH Sostenible 2016. Del 20 al 23 de abril, en los edificios Altavix, Arenales y Palacio de Deportes del campus de Elche, se realizarán diversas actividades de educación ambiental. Algunas de ellas van desde una ruta guiada por el paraje natural del Clot de Gavain a un concurso de tapa vegana y vegetariana. Las actividades comenzarán el próximo miércoles 20 de abril a partir de las 4 de la tarde, con una jornada de especies exóticas invasoras titulada El mejillón cebra en el Parque Natural de El Hondo.
Pasamos ahora al panorama nacional. El juez Pedraz envía prisión a los líderes de Manos Limpias y Ausbank por extorsión.
El magistrado Santiago Pedraz ha dictaminado ingreso en prisión para el líder de Manos Limpias, Miguel Bernat, y para el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Luis Pineda. El magistrado les considera puntales de la red de extorsión a diferentes personas e instituciones a cambio de la retirada de acciones judiciales planteadas previamente contra ellos. En el caso de Bernat, el juez le imputa extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal. Pineda comparte estos delitos y además le imputan estafa, administración desleal y fraude de subvenciones.
Dimiten el alcalde de Granada y la concejal de urbanismo.
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y la edil de urbanismo, Isabel Nieto, detenidos el miércoles pasado por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística, han presentado su dimisión este lunes. Ambos políticos pertenecen al Partido Popular, formación que le había dado 3 semanas de plazo del regidor para que se renunciara al cargo. Presentamos nuestra dimisión porque entendemos las consecuencias de esa situación de ingobernabilidad, que solo afecta a la ciudad de Granada. Entendemos que somos inocentes a pesar de todo, ha aseverado ya el exregidor.
Cambiamos ahora al panorama internacional. Sube a 413 el número de víctimas mortales por el terremoto de Ecuador.
3 días después del terremoto de 7,8 en la escala de Richter que sacudió la costa norte ecuatoriana, la cifra de muertos ha aumentado considerablemente. La última información elevaba a 413 el número de fallecidos, mientras se prosigue con la búsqueda de supervivientes y cadáveres entre los escombros. Lo más inminente para las autoridades es localizar a las personas desaparecidas y atender a las primeras necesidades de los damnificados. Las muestras de solidaridad de las primeras 24 horas dan paso a los envíos y primeras recepciones de ayuda. La Unión Europea ha desbloqueado 1 billón de euros de ayuda urgente para asistir a las víctimas.
Una bomba en un autobús causa al menos 21 heridos en Jerusalén.
Jerusalén volvió a revivir este lunes las escenas más trágicas de la segunda intifada. La explosión de una bomba en un autobús urbano en la zona occidental de la ciudad ha causado al menos 21 heridos, dos de ellos graves. El vehículo de transporte público quedó completamente calcinado, al igual que otro autobús y un turismo que circulaban a su lado. El atentado con bomba contra un autobús dispara la tensión en la ola de violencia que se registra desde hace 6 meses en una escala sin precedentes en Israel desde 2013.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. En Elche,
la Granada Mollar de Elche abre el plazo de inscripciones para la denominación de origen.
El ayuntamiento cambia los plazos para facilitar la solicitud en exención del bus jure.
En San Joan de Alacant,
San Joan destinará 50.000 euros para promover el empleo basado en la huerta.
En Orihuela,
Bascuñana denuncia serias irregularidades en la gestión económica de Orihuela Cultural.
Y en Altea,
el PP solicita al equipo de gobierno que retrasen las obras de la calle Garganes hasta después de fiestas.
Pues hasta aquí el repaso a las noticias de hoy. Gracias María y gracias Ángel. Y nosotros vamos a abrir el kiosco. Buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traen las portadas de hoy?
Pues hoy algo curioso, y es que en las portadas digitales tenemos 4 casos diferentes y todos de corrupción.
Vaya,
o sea, para
hombre,
que veamos cómo está el panorama.
Sí.
Vamos a empezar por Infolibre, que titulaba esta mañana: González declara a la jueza que no sabía que su mujer alquiló el ático a una empresa de Delaware. Sin embargo, Lourdes Cabero, por su parte, asegura que desde un principio pues sí que sabía que la dueña del dúplex era de una firma offshore. Uh-huh. Y lo que vamos a ver curioso en este caso, y que seguramente veamos más adelante, es que dentro de esas acusaciones del caso del ático, quieren que el abogado panameño Fonseca declare como testigo. Y es algo que posiblemente en todos los casos de los papeles de Panamá, y cuando salgan a juicio y cuando se compruebe algo empírico, pues por fin vamos a poder ver que estos abogados pues van a tener que declarar también.
Quizá la gente debería comprobar o un poco ver cómo va su vida matrimonial, porque nunca saben lo que hace su mujer o lo que hace su marido.
Tampoco sabemos si es una estrategia de cara al juicio,
obviamente.
De hecho, a quitarle un poco de maldad a ese,
sí,
ese acto. El Confidencial sigue con los papeles de Panamá, ya va por el capítulo 17 y por lo que parece le va a dar para hacer casi una enciclopedia.
Sí, va por capítulos ya.
Hoy titulaba Barderas, amigo íntimo de Felipe y vinculado a los ERE, gestionó 50 offshore. Cuando definen a Barderas, lo definen como una persona políticamente expuesta porque es amigo íntimo de Felipe González.
Uh-huh.
Y nos vamos a ir al diario.es, que titulaba: el presidente de la empresa pública IFEMA cargó en 4 años 290 comidas en su restaurante de lujo. Luis Eduardo Cortés, que es este presidente de IFEMA, gastó 48.000 euros en Jockey y Club 31, una media de 196 euros por agape. También El Español titulaba: la policía preparó un pago trampa para probar la extorsión de manos limpias a la infanta Cristina. La exigencia del sindicato consistía en el pago de 1,5 millones de euros antes de la retirada de la acusación contra la infanta, y a este le seguiría un pago por el mismo importe. O sea, que serían 2 pagos de 1,5 millones de euros para quitarles esa, para que manos limpias se apartara del caso de la infanta Cristina.
O sea, que en cada portada digital, de cada medio digital, viene un caso de corrupción distinto. Hoy no nos aburrimos.
Hoy este país no da para aburrimientos. Y nos vamos a ir al diario El Mundo, que titulaba esta mañana: Aznar desafía a Montoro y abre otro frente en el PP. Temen que fuentes del PP temen que ese trato de Moncloa al expresidente y a Soria pues pase factura al Partido Popular, que yo creo que ya lo ha hecho, que ya le ha pasado factura y que le seguirá pasando factura, por lo menos mientras este entramado siga activo.
Bueno, la estrategia del PP en el caso de Soria ha sido distinto, lo comentábamos el otro día aquí, que el PP ha dado la espalda a Soria y de hecho este ha tenido que dimitir por la falta de apoyos en su partido. O sea, no ha sido como en otras ocasiones en el que se defendía la inocencia de un miembro del partido.
Yo creo que es, aunque sea un caso de corrupción, también es un caso de esperanza en cuanto a la reacción. A mí me parece lícito que tengan que destituirse de su propio cargo, y que esperemos que en muchos casos, y en los que ya debería de haber sido así, pues que en un futuro sea siempre así. Y nos vamos a ir a La Razón, que titulaba: pánico en Ferraz al sorpaso de Podemos tras el fin del teatro. Las falsas expectativas de gobierno creadas por Sánchez desaniman a los socialistas. Y es que vienen épocas de fracasos, vienen épocas de ver quién ha sido el culpable de que no se hayan podido llegar a ese acuerdo y parece que nos vamos irremediablemente a esas urnas.
Bueno, el PP ha hecho una estrategia muy buena desde el punto de vista comunicativo, bueno, vamos a ver, para ellos, porque se ha quedado al margen, entonces ha hecho que el resto se estrellen en sus intentos por formar gobierno y ha dejado al resto como que son incapaces de formar un gobierno para esto, para este país, con lo cual yo creo que tendrán un aumento de votos porque se muestran otra vez como la única fuerza política capaz de gobernar.
Y yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Rebeca, pero creo que el Partido Popular tenía mucho que perder en toda esta negociación y al final pues ha sabido gestionar lo que tenía que hacer. Al final ha salido ileso de lo
claro,
que parecía cruzado y al
no
final
no ha negociado nada.
Y al final, pero yo creo que tenía mucho que perder y al final no lo ha perdido. También un punto desde el punto de vista comunicativo. Yo creo que lo ha hecho bastante bien.
Ha dejado que
bien.
Se estrellen los demás.
Por otra parte, El País titulaba la consulta de Podemos otorga todo el poder a Pablo Iglesias. Un 88,23% respalda a su líder contra el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Ya sabemos esa consulta que se celebró ayer y que pues obviamente salió que no a ese pacto entre PSOE y Ciudadanos y un no que parece que es el camino directo hacia las nuevas elecciones que decíamos antes y que Podemos ha sido un poco el detonante para decir vamos a por las elecciones. También el ABC titulaba esta mañana Ausbank financiaba manos limpias a cambio de entrar en causas contra banqueros. Traía en portada a Miguel Bernad y a Luis Pineda y titulaba también cárcel sin fianza para los dos cerebros de la trama, cuyo origen desvela hoy ABC. Muchos periódicos han sido los que han traído hoy este caso, sobre todo los que han llegado a tiempo, ¿no? Porque una noticia de última hora y que seguro que mañana tenemos en los demás diarios. La Vanguardia, sin embargo, titulaba el juez envía a la cárcel al líder de manos limpias. Acusan a Bernad y al jefe de Ausbank del chantaje y organización criminal. Y nos vamos a ir a la información local y empezamos con La Verdad, que titulaba esta mañana La Comunidad y Murcia sellan una alianza para exigir agua y una mejor financiación. El Consell y Cataluña se unen en favor del corredor. Y por el diario Información optaba por el titular deportivo y titulaba El Consejo sustituye a Juan Serrano por Diego García al frente del Elche Club de Fútbol. José Arberola dimite como vicepresidente, aunque seguirá como consejero junto al ya exmandatario. También al rescate en Ecuador, los cooperantes alicantenos emprendieron ayer el viaje hacia la zona afectada por el terremoto. Animamos aquí que todo el que pueda ir de voluntario, todo el que pueda ayudar a estas organizaciones que están haciendo por ayudar, pues que hagan todo lo posible. Y nos vamos a ir a Teleelch, que también titulaba en el ámbito deportivo, y dice Diego García sustituye a Serrano como presidente del Elche.
Pues muchas gracias, Pepe, por toda esta información. Y nos vemos el jueves con más novedades.
A ti, Rebeca.
Bueno, mañana.
Todo. Bueno, mañana.
Mañana no con Marcos. Hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 19 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. También en el Centro Comunitario de las Playas de San Juan, de 4:30 de la tarde a 8 de la noche. Y por último, en el Centro Comercial Gran Vía, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche.
En Sant Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 2 del mediodía y de 3:30 de la tarde a 10 menos cuarto de la noche. También en Sant Joan d'Alacant, en el Casal Asociaciones, de 4:30 de la tarde a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH y vamos a conocer estas novedades culturales que nos traen Adriana Prados y Mari Carmen Borrui. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traéis esta semana?
Como siempre, empezamos con el Teatro Principal de Alicante. Este viernes, día 22, a las 9, llega la obra de teatro Rinconete y Cortadillo. Es una versión de Alberto Conejero basada en la novela ejemplar homónima de Miguel de Cervantes. Y le sucedieron cosas que piden más luenga escritura, escribió Cervantes en una de las últimas líneas de Rinconete y Cortadillo. Este final abierto, misterioso y provocador es nuestro punto de partida. ¿Qué ocurrió con Rinconete y Cortadillo después del éxito de esta novelita ejemplar? En esta obra, los verdaderos Pedro del Rincón y Diego Cortado quieren ajustar cuentas con Cervantes por haber publicado a sus espaldas un episodio fugaz de sus vidas, pero que les ha condenado por siempre a responder a la imagen de pícaros. El precio es de 12, 18 y 25 euros, con un 15% de descuento para menores de 30 años, mayores de 65 y desempleados. Y el sábado 23 a las 9 y domingo a las 7 de abril llega La Piedra Oscura de Alberto Conejero. Está inspirada en la vida de Rafael Rodríguez Rapún, estudiante de ingeniero de minas y compañero de Federico García Lorca en los últimos años de sus vidas. La Piedra Oscura es una vibrante pieza sobre la memoria como espacio de justicia y también sobre la necesidad de redención. Una habitación de un hospital militar, dos hombres que no se conocen y que están obligados a compartir las horas de una cuenta atrás que quizá termine con la muerte de uno de ellos. Un secreto envuelto en remordimientos y un nombre que resuena en las paredes de la habitación, Federico. Queda tan solo la custodia de unos documentos y manuscritos como último gesto de amor. El precio es de 12, 18 y 25 euros con un 15% de descuento para menores de 30, mayores de 65 y desempleados.
Pues nos trasladamos ya a la agenda cultural de la FNAC.
Esta tarde a las 7 de la tarde tendrá lugar la presentación del canal de YouTube Cucaditas de Salud, Teje tus sueños con agujas circulares, y habrá además una demostración en directo con Salud Salinas. Mañana, miércoles 20, a las 7 y media habrá una presentación y firma del libro La mejor de las vidas, de David de Juan. Nico se ha ido a estudiar a Cambridge para escapar de una dolorosa situación familiar. Allí conoce a Pierre, un parisino admirable, miembro del equipo de remo de la universidad, y a Ella, una danesa inquietante y hermosa que custodia un secreto que cambiará la vida de los tres. El viernes, también a las 7, tendrá lugar la firma de discos de Leo Jiménez, La Factoría del Contraste. Leo Jiménez se ha estrenado con su nueva discográfica, Rock Estatal Records, publicando La Factoría del Contraste, que será el segundo álbum de estudio en su etapa como Leo Jiménez a secas. Es el disco más arriesgado de Leo hasta la fecha, pero la banda sigue mostrando un camino musical sincero, honesto y sin complejos. El sábado 23 a las 11 llega English for Kids especial Día del Libro. Es un taller en inglés organizado por el Liceo Francés de Alicante para niños de hasta 6 años.
Nos trasladamos ya a Elche, al Gran Teatro.
El viernes 22 a las 9 llega Revolver con su concierto Babilonia al Natural. Carlos Goñi, el conocido cantante, vuelve a subirse en 2016 a los escenarios con su nueva gira en acústico Babilonia al Natural. El precio es de 20, 22 y 24 euros. El sábado día 23 a las 9 tendrá lugar Música Americana a cargo de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, La OSCE. En este concierto La OSCE rinde tributo a los maestros que inmortalizaron su música al otro lado del Atlántico. Se interpretarán piezas de los más grandes, Bernstein, Westwind, Errol Garner, Claude Mitchell Sornberg, Rodgers y Mancini. Y ya para terminar la semana, el domingo a las 7 de la tarde llega Gala Festival Abril en Danza para conmemorar el Día Internacional de la Danza. En esta quinta edición participarán Jove Compañía de Danza Gerard Collins de Valencia, Dolma Jover de Alcoy, Verónica Simborova de Ucrania, entre otros. Este festival congrega durante todo el mes de abril actividades abiertas al público, donde en www.abrilendanza.es se puede encontrar más información. El precio es de 16, 18 y 20 euros sin descuento.
Vamos ahora con los cines Odeón.
Esta semana, del día 20 al 24 de abril, se proyectará Sufragistas. El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de las sufragistas no procedían de las clases altas, sino que eran obreras que veían impotentes cómo sus pacíficas protestas no servían para nada. Entonces se radicalizaron y en su incansable lucha por conseguir la igualdad se arriesgaron a perderlo todo, su trabajo, su casa, sus hijos y su vida. La protagonista es Maud, una mujer que reivindicó la dignidad de las mujeres. Recordamos que las sesiones de los cines Odeón son a las 5 y media, a las 8 y a las 10 y media. El precio es de 3 euros, excepto los miércoles, que es de 1,50 y gratuito para los estudiantes. Y para los más pequeños, en la sesión de cine infantil se proyectará El Sparrowfetch 2. En esta película, Gargamel descubre la aldea mágica de los pitufos y provoca con sus malas artes que la abandonen y se dispersen por el bosque. Por desgracia, Tontín se equivoca de camino y junto con otros pitufos entrará en una ruta prohibida. La luna azul y un portal mágico los transportarán a Central Park, en Nueva York. Sin embargo, Gargamel sigue persiguiéndolos, por lo que los pitufos buscarán refugio en casa de un matrimonio.
Tenemos también información del Centro Cultural La Llotja.
El viernes 22 de abril a las 10 llega en concierto Immaculate Fools. La banda británica Immaculate Fools inicia en España durante el mes de abril su gira por Europa. Elche será una de las 9 ciudades que visitarán en su regreso a los escenarios tras grabar un nuevo disco. Y el sábado 23 a las 10 también El Niño de Elche en concierto. Ganador absoluto en las listas de lo mejor de 2015, en los próximos meses regresará a los escenarios con su trío y visitará nada menos que 12 ciudades antes de mayo. Además, presentará con esta misma formación Voces del Extremo en Londres y participará en distintas programaciones en Viena y Bruselas. Bueno, tenemos que decir que este cantante ha venido aquí también a la UMH porque interpreta canciones del poeta Miguel Hernández, ¿no?
Ah, pues no lo sabía, muchas gracias. Pues gracias a vosotras por traernos lo más destacado de la cultura. y vamos a hacer, nos vamos a ir un momento a publicidad, pero enseguida volvemos con el análisis de medios.
La Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández organiza la semana UMH Sostenible del 20 al 23 de abril.
Este evento contará con una jornada de especies exóticas invasoras, una feria de asociaciones y concurso de tapas, una ruta por el Clot de Galvain y la carrera benéfica Green Race, además de concursos y sorteos.
Consulta los horarios y el programa completo de actividades en la web www.umhsostenible.com.
Disfruta del medio ambiente en la UMH. Can we hold a big freeze is heading
our way? We
¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Seguimos en Buenos Días UMH y vamos a por el análisis de medios que nos trae nuestro compañero Manu Martín Albo. Buenos días.
Buenos días, Rebeca.
Empezamos con el repaso de las audiencias, pero de la radio. La semana pasada se publicaron los datos de la primera oleada del EGM en 2016.
Y la cadena SER se consolida en la primera posición del Estudio General de Medios con más de 2 millones de oyentes de diferencia respecto al segundo. Esta plaza la mantiene la COPE con un récord, más de 2,8 millones de oyentes. Onda Cero, en tercera posición, se mantiene respecto a la última oleada, pero cae casi un millón de oyentes respecto al año anterior. Radio Nacional se mantiene. Y Es Radio se queda incluso por detrás de las radios autonómicas RAC-1 y Cataluña Radio.
¿Puede ser que este descenso de Onda Cero y aumento de COPE sea por el traslado de Carlos Herrera
a COPE? Sobre todo se ve que no solo ha sido en las mañanas, sino que en el resto de franjas también se ha visto aumentada la audiencia, como ahora veremos.
Y visto el panorama en general, vamos a analizar las franjas, como decías. Por la mañana, el titular lo da la COPE.
Herrera en COPE afianza la audiencia que consiguió en el pasado EGM y supera por más de un millón de oyentes a la oleada de hace un año. Es la primera vez en mucho tiempo que la emisora de los obispos consigue esta audiencia por las mañanas. Consigue así un trasvase de audiencia de casi el 100%. El año pasado, Onda Cero tuvo solamente 70.000 oyentes más. Precisamente, la cadena de A3 Media supera por poco los 1,2 millones de oyentes, mientras que Pepa Bueno y Emma Nierga aumentan la audiencia en la SER por encima de los 3,2 millones.
Y en la tarde, Carles Francino roza el millón en la SER, pero Julia Otero sigue en segunda posición.
Pese a perder una parte importante de la audiencia, parece que los 100.000 oyentes que pierde Julia en la onda los recupera la tarde de COPE. Ángel Expósito se pone por encima de los 360.000. Radio Nacional sigue en última posición después de que cayera ahí en la anterior oleada.
Y por las noches, Ángel Barceló sigue por encima de los 1,2 millones de oyentes en la SER.
Y la linterna de la COPE sigue en segunda posición, pero con un gran ascenso. Casi 200.000 oyentes más en un año y en clara línea ascendente desde la segunda oleada de 2015, la mínima de las últimas cuatro. La brújula de Onda Cero sigue yendo a menos, aunque se estabiliza en los 380.000.
Cambiamos ahora a una franja bastante importante, sobre todo el fin de semana, los deportes.
El tiempo de juego de Paco González se queda a unos 200.000 oyentes del carrusel de Jesús Gallego en los sábados. Los domingos la distancia entre ambos crece hasta los 300.000 oyentes. Esto es significativo porque se ha ido reduciendo durante las últimas oleadas. Radio Estadio, empeora y sigue su línea decreciente.
Y entre semana la radio deportiva también deja datos interesantes, con las dudas sobre si seguirá o no. José Ramón de la Morena sigue siendo líder indiscutible a gran distancia.
Pese a bajar respecto a 2015, sigue a casi medio millón de oyentes de su principal perseguidor, el partido de las 12 de la COPE. Al primer toque de Onda Cero roza los 250.000.
Y en las radios temáticas, los 40 principales cae hasta los 2,9 millones de oyentes.
Pese a ello, sigue el líder indiscutible, aunque la distancia con la segunda clasificada es cada vez menor. Cadena Dial se sitúa a tan solo 600.000 oyentes de su hermana. Europa FM mantiene la tercera posición y Cadena 100 la cuarta. Da la sorpresa a Rock FM con su récord histórico. Supera por primera vez en su historia el millón de oyentes.
Y en la lucha de los morning shows, Andaya sigue líder, pero Atrévete acecha desde la segunda posición.
Jaime Cantizano se queda a menos de 200.000 oyentes de Dani Moreno, El Gallo. Pero esta no es la única sorpresa. Buenos días, Javi Mar, de Cadena 100, sigue creciendo hasta los 1,2 millones de oyentes. Además, Javier Cárdenas, en Europa FM, vuelve a crecer tras la caída del anterior EGM.
Pues pasamos ya a las noticias de la semana y empezamos, como en los últimos programas, con la futura Radiotelevisión Valenciana. El Consell anuncia que comenzará a comprar contenido audiovisual.
El Gobierno de la Generalitat Valenciana no ha concretado todavía ni las condiciones técnicas, ni el presupuesto, ni la fecha concreta. Aún así, lo que deja claro es que en las próximas semanas saldrán los requisitos. De esta forma, las productoras podrán ofrecer sus productos para ver si son compatibles con la futura radiotelevisión pública.
Y por otro lado, Intersindical Valenciana pide al Consell una negociación real sobre Radiotelevisión Valenciana.
Según el Consejo Confederal, sería una gran irresponsabilidad que la Generalitat se cruzase de brazos y dejara el conflicto en manos de la Audiencia Nacional. Además, en el comunicado que publicaron señalan que la mejor forma de resolver los problemas laborales es a través del diálogo y de la búsqueda de acuerdos. De esta forma pretenden evitar los juzgados para resolver los problemas de la liquidación del antiguo ente.
Cerramos el repaso a Radio Televisión Valenciana con la proposición de Ciudadanos para canalizar las quejas.
Toni Subiela, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Radio Televisión Valenciana, apuesta por un defensor del espectador. Cree, según palabras que dijo en el Parlamento, que es una herramienta más efectiva que el Consejo Ciudadano. Es una de las propuestas que más se ha hecho oír en el debate de la proposición de ley que vimos la semana pasada.
Pues pasamos de una futura televisión a una que ha tenido una gran revolución. Telemadrid prescinde de Ana Samboal.
Con la llegada de Alipio Gutiérrez a la dirección de informativos de Telemadrid se están produciendo unos cambios para reforzar la información local, según el propio Gutiérrez. Además del cese de Samboal, vuelve a la televisión madrileña Inmaculada Galván, expresentadora de Madrid Directo. También se ha cancelado la emisión del informativo matinal Madrid Despierta, además de poner en marcha el programa Madrid Contigo.
Pues dejamos ya las autonómicas y pasamos al ámbito nacional. Bertín Osborne anuncia la fecha de estreno de Mi casa es la tuya.
En la entrevista que le hizo Carlos Herrera el pasado martes, dijo que su nuevo formato llegará el 27 de abril. Ocupará, por tanto, el hueco que deja El Príncipe esta semana, que se despide definitivamente de toda la audiencia. Aún así, no abandona la polémica. Miguel Ángel Revilla ha afirmado que Osborne le aseguró que en Televisión Española se censuró a ciertos invitados. De esta forma sigue la línea de Pedro J. Ramírez respecto a su opinión sobre la no emisión de su episodio.
Y además en Telecinco ha habido bastante publicidad sobre este nuevo programa, en el que salen, por ejemplo, Ana Rosa o Jorge Javier anunciando Mi casa es la tuya, ¿no? Le dicen
Exacto.
a Bertín Osborne.
Dándole la bienvenida a todos a Bertín, a la que será su nueva casa mínimo los próximos 2 años y medio.
2 años y medio, pues no es un mal recorrido, la verdad. Y pasamos de Telecinco a Antena 3, a 3 Media suspende la emisión de Aquí mando yo, tras un solo episodio.
Todo esto ocurre tras una audiencia que a duras penas superó el 8% de share en su estreno. Antena 3 anuncia cambios en el formato, pero descartan cancelarlo. Desde San Sebastián de los Reyes confían en esta adaptación del formato inglés, que ha tenido una gran audiencia en otros países.
Esto ocurre días después de que Antena 3 pidiera a Mediaset imágenes de Telecinco para completar su formato.
El consejero delegado de Telecinco se mostró irónico ante esta propuesta, la calificó de broma y que la entendía. De esta manera, Mediaset se evita ayudar a su principal competidor, que quería mostrar las reacciones del público al ver GHB.
Y precisamente vamos ahora con una resolución judicial. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia archiva las denuncias contra algunos formatos de Mediaset.
De esta manera, la CNMC no admite a trámite las denuncias de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de Andalucía. Los programas en cuestión eran los Gypsy Kings, Anclados y Palabra de Gitano. Según el informe emitido, no se han podido encontrar elementos de juicio suficientes que justifiquen el inicio de un procedimiento sancionador.
Pues yo al menos he visto alguna de los Gypsy Kings y la verdad es que no me parecía un programa, o sea, me parecía que ridiculizaba bastante a la raza gitana, pero bueno, ya verán ellos cómo lo resuelven. Muchas gracias por traernos todo esto de los principales medios.
A ti, Rebeca.
Y nos vemos el próximo martes con más novedades. Nosotros nos despedimos. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristina Ortega, que está en los controles técnicos, y gracias a vosotros por elegir la radio universitaria.